to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y hoy con nuestras invitadas, es Columba Mesperusa Roche.
Caixo.
Marta Zquedijocha, ¿qué tal, Marta?
Caixo.
Y luego tenemos a Isidro Lezgaray también con nosotros.
Caixo, ¿no?
Muy bien, Isidro. Y Laura Tambo, que lo que va a hacer es hacer el seguimiento, Laura, de lo que
de
los
lo que
oyentes
nos
vayan dejando en el 688-88-7788. Bueno, pues ahí estarán las reflexiones. ¿Empezamos?
Sí, digo yo, arrancamos. Ya que estamos, ¿no?
Bueno, a ver, ya que está... Hoy tenemos sesión de investidura, hoy está Núñez Feijóo debutando en el Congreso de los Diputados.
Al fin.
Sigo sin entender para qué, no entiendo muy bien. Bueno, a ver, sigo sin entender. Creo que lo que está haciendo el Partido Popular es construir un relato por si hay nuevas elecciones. Nada más, me da la sensación a mí. Pero bueno... Os voy a preguntar, mira, a la politóloga, a Marta, que nos haga también la primera reflexión. ¿Cómo lo ves, Marta?
Bueno, a ver, es lo que ya llevamos bastante tiempo diciendo, ¿no? Y señalando. Yo creo que hay una parte de estrategia, vamos a decir, o vamos a hablar de un poco de dos reflexiones, yo creo. Una, que está claro que es una investidura fallida, o esperemos que sea fallida, pero lo que da pinta es que es absolutamente fallida y el domingo también se quedó reflejado en las calles no la poca gente que fue a la plaza de Felipe II. Y por otro lado, otra reflexión es efectivamente que hay, por detrás seguramente haya una estrategia de ponerse como oposición o de plantearse ya desde una posición de oposición, ¿no? De líder de la oposición. Y en ese caso a mí me parece que hay dos cuestiones también aquí un poco peligrosas, que es que se está recurriendo una vez más por parte de la derecha del Estado español a esa figura antidemocrática de decir una y otra vez que Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones. Y eso es muy peligroso para la sociedad española, porque es absolutamente mentira y es puramente antidemocrático, porque así no funciona el sistema político en España. No es quien más votos obtiene, gana las elecciones. Nuestro sistema político no funciona de esa forma. Y a mí esto me parece muy, muy peligroso.
Sí, porque entramos en un terreno de la deslegitimación, ¿no, Isidro?
Hombre, el problema que está teniendo la política es que todas estas historias no hacen que los ciudadanos normales pues se alejen de la misma, ¿no? Y es terrible, ¿no? Todo lo que oímos, es que no es porque sea el PP, es que cualquier partido que dijera eso de aquí, pues sería igualmente criticado. Me parece un ataque a la democracia, cada palabra, toda la verborrea que se utiliza continuamente y demás. Y yo que soy un optimista, fíjate, pienso que igual el PP, os imagináis que si estuviera vos, por ejemplo, imposible, porque es imposible. En otra votación les dejaron tirados, sin saberlo, no lo recuerdo, no me acuerdo cuál fue, pero recientemente les dejaron tirados. Imaginaos que se abstienen o que votan en contra, porque yo no me fiaría desde luego de ese socio. Tercero, yo creo que espero y deseo que no haya ningún transfuga, ¿no? Uy, que no aparezca ahí cuatro transfugas y que vaya todo al garete.
El problema es que el número es muy alto, es que son ya son cuatro.
Ya son cuatro, pero bueno, tú, el mundo, bueno. Hemos tenido ya los abuelos cebolletas pegando la batalla, diciendo... Hablando de... Con ojos viejos no se puede ver un mundo nuevo, ¿no? Y la gente que no se retira a tiempo, pues al final pues está interviniendo en cosas para las que no están preparados. Y el problema que tenemos es ese, ¿no?
Es Colombia.
Bueno, yo voy a empezar discrepando un poco del último que ha dicho el amigo Isidro, porque yo sí creo que hay que saber retirarse a tiempo o sobre todo no torpedear, digamos, la savia nueva. No sé si estoy de acuerdo, pero también me parece que en nuestra sociedad normalmente lo que pasa es que hay mucha gente a la que se le retira siendo válida. Pero este es otro debate. Volvamos al origen, que era el tema de lo que nos ocupa. A mí lo primero que me ha salido cuando tú has expuesto el tema, me habéis oído, pero he dicho dos veces, por fin. Porque a mí esto me ha parecido casi, o sea, peor. Todo este, ha sido un mes, yo creo, ¿no? Pues casi como una campaña electoral, pero a lo bestia. Porque ciertamente sí, el PP, y estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, pues bueno, ha intentado ir construyendo su relato. Es decir, ir creando una situación en la cual... la gente esté, pues bueno, favorable o predispuesta a que él se convierta en un líder de la oposición, porque razonablemente parece, yo creo, que lo tiene muy complicado. estos últimos días, no sé exactamente cuál es la frase que está diciendo, pero se está comentando mucho en medios lo de que pudiendo ser presidente renuncia a ello. Y yo diría que de todo lo que ha pasado es la frase que más me fastidia.
A mí igual.
La frase que más me fastidia.
El colmo de las mentiras,
¿no? Porque eso no es así. O sea, aunque solo sean cuatro, le faltan cuatro. Entonces me parece, en concreto, que esa frase resume muy bien un poco cuál ha sido la estrategia. Razonable, entiendo yo, cada partido juega sus bazas, ¿no? Pero claro, al final te lo van repitiendo como un mantra y dices tú, ¡ay, qué buen hombre! Que yo no digo que sea ni bueno ni malo, ¿me entendéis un poco, no? Pero ciertamente dices, bueno, o sea, todo lo que tú me digas, pero estamos igual que estábamos hace un mes. Y coincido contigo, Isidro, en lo que dices de los tránsfugas, ¿no? Al final, el PP está de alguna manera, bueno, incitando o animando, ¿no? Dice, al transfugismo. Sí, pero si lo piensas fríamente, hombre, pues tampoco es muy leal el, no sé, alentar ese tipo de postura, ¿no? Que alguien se convierta en tránsfuga de su propio partido, aunque a ti te beneficie, digo, o sea, no sé, a mí no me parece una postura leal. Entonces, estamos en un chichiburdunchi, que diríamos, pues, bueno, complicado. Yo creo que no va a salir, pero es que tampoco veo yo muy la próxima futurible opción. Quiero decir, que me parece que está aquí la politóloga a mi izquierda, pero creo que está el tema, o sea, bastante complejo, bastante...
Yo creo que va a haber elecciones generales otra vez. Creo que
yo espero que no.
Yo preferiría que no,
más
sí,
que nada, pero... porque la gente está cansada y... Sí. Y es lo que estábamos hablando, hay una narrativa que está siendo dura, a mí me... Bueno, ahora que estáis diciendo como politóloga, ¿no? Pero como politóloga me da pena, me da tristeza, porque yo creo en las instituciones y creo en la importancia que tiene el Estado. Y a mí me da mucha pena ver, bueno, pues que al final se está construyendo por culpa, mejor dicho, de determinados... partidos y de determinados políticos, otra vez esta idea de que los políticos no funcionan, de que la política es absolutamente corrupta, y no es verdad, bueno. Es precisamente porque hay partidos que no funcionan, que es que no son democráticos, que es que no creen en las instituciones, no creen en un sistema público, y eso es lo que estamos viendo también con el PP, ¿no? La frase que estabas
y además
comentando.
De que no es verdad, es muy peligroso, ¿eh?
Por eso.
O sea, esa idea de que los partidos no funcionan, o sea, es muy peligroso.
Muy peligroso. Efectivamente.
Bueno, yo de lo que estabais comentando, yo creo que hay dos apuntes. Primero, uno, las declaraciones ayer de Cuca Gamarra haciendo que Feijóo no es presidente porque
claro,
no quiere.
O sea, que quiere decir que además es... queda como una especie de héroe, ¿no?
Sí,
no,
pero qué bueno, qué bueno. Es una mentira absoluta porque, a ver, el resto de los partidos no le van a votar nunca al Partido Popular, no porque sea el Partido Popular, sino por la compañía que lleva.
Claro.
Es que el otro día yo creo que la imagen que sacó Aitor Esteban de la ballena en la piscina me parece ideal. Digo, es que no se quiere ver la ballena en la piscina. El Partido Popular ignora quiere ignorar que para él son fundamentales los 33 votos de Vox. Y sin ellos, Feijóo no es nada.
¿Es
ni siquiera candidato.
¿Es así?
Ni siquiera candidato. Y dices, oiga, no tiene medio pase lo que usted está planteando. Ni medio pase. Entonces, esa es una parte de las mentiras que se están jugando en la política. Y luego, cuando entráis, yo esta mañana dándole vueltas a ese asunto, es que cada vez... No quiero ser derrotista, pero cada vez estoy más convencido que la desafección política está provocada, intencionadamente.
Sí, yo también lo creo, ¿eh?
Estoy convencido de que aquí hay formaciones políticas que se han profesionalizado en la formación política, están buscando intereses propios, que luego coincidan o no con el interés general es otra cosa. Pero no le interesa a la ciudadanía, salvo el día de las elecciones para justificarse, no le interesa que la gente esté preocupada por la política y detrás de la política. Y cada vez estoy más convencido de ello. Igual resulta que estoy aducido, como ayer Yolanda Díaz, hablando de los extraterrestres, ¿no? Pero bueno, o sea, de los ricos que se quieren ir a Marte. Pero bueno, pues igual resulta que sí. Pero es que cada vez estoy más convencido de que esto no es simplemente una casualidad. O sea, no es una casualidad, esto es una estrategia. Y es más, es que se observa en otros países. Tú vas a Estados Unidos y ahí hay una estrategia clarísima de alejamiento de la gente de la política. ¿Para qué? Para que una élite lo maneje. Y creo que algunos partidos rancios que están perdiendo capacidad de movimiento, pues han ido por los mismos derroteros. Es una estrategia, bueno, ya lo sé que me pongo muy así, pero es que el planteamiento que yo concibo, ¿no?
Sí.
Que se está pasando. Y que además es que lo han profesionalizado tanto, lo han profesionalizado que ya están pensando en sus intereses particulares. No en el interés común, que es el interés que lógicamente tendría que llevar la política. Y esto para mí es un grave problema. Grave problema porque tiene déficit democrático. Antes cuando estabais hablando, cuando estabais haciendo referencia, cuando hacía referencia que, claro, están diciendo que aquí los partidos no funcionan, etcétera, pues esto es como decía uno, va, mira, para que nos roben muchos, mejor que nos robe uno. ¿Y eso dónde te lleva, amigo?
A una dictadura.
Sí, hombre. Sí, no, no, por eso. Es que esto va unido un poco a lo que estábamos comentando de la desafección de la gente por la política y del decir los partidos ninguno sirve para nada. Es que va unido un poco a lo que dices tú. Yo no sé si, bueno, no sé. El pensar que es una estrategia, hombre, a mí me parece no peligroso, pero bueno, o sea, yo quiero creer que no. Pero ciertamente, bueno, pues tampoco parece descabellada lo que tú planteas, Koldo, ¿eh? Porque, o sea, en otros países también se está dando un poco esta situación. Y seguramente no es casual, no es casual. Y luego yo también creo que a través de las redes sociales, pues sin ningún interés, o sea, no es que tenga ya animadversión hacia ellas, me parece que son, o sea, muy interesantes, muy oportunas y muy, bueno, pues que aportan mucho a la sociedad, pero también son muy peligrosas, ¿eh? O sea, cuando se dejan según en qué medios, según qué comentarios, y como todo lo que dice cualquiera, sea una persona, digamos, con un cierto recorrido o no, parece que tiene la misma validez, pues a mí sí me parece que ahí puede haber bastante gente, sobre todo igual gente más joven o gente que no tiene pues tanto conocimiento político o lo que fuera, que se puede ver arrastrada, ¿eh? Que de hecho yo creo que es así.
Bueno, eso, yo lo de las redes sociales, como soy un poco...
A mí me parece que sí, no es solo opinión mía, ¿eh? Es la opinión también de una amiga mía, profa de marketing.
No,
de,
yo he vertido aquí mi opinión sobre las redes sociales, me parece una herramienta fundamental, sí, me parece una herramienta muy bonita de comunicación, pero no es un medio de comunicación.
Sí, pero digo, o sea...
Es un medio de socialización. Y a mí me gustaría, yo cuando me gusta discutir, pues así, como estamos, precisamente cara a cara, porque detrás de un nick o de un nombre o de no sé quién está.
Pero digo, pero que
y no me voy a poner a discutir ni con una máquina ni con un acomplejado.
Que por
muchas
redes
veces
sociales
es
muchas veces, pues lo que, bueno, igual me he expresado mal, pero que a veces, ¿no? Que detrás o por en esas redes sociales se vierte una serie de opiniones que tienen el mismo valor, yo qué sé, que una conferencia de X que domina el tema, ¿no? No sé cómo explicarlo. O sea, yo lo digo no tanto opinión mía, sino que estaba comentando una buena amiga que es profesora de marketing de la UPV, que tiene datos más que sobrados para comentar eso, ¿no? Muchas veces nos lo dice en la cuadrilla, dices que hay cantidad de movimientos en las redes sociales que hacen que mucha gente que en un momento dado tiene desafección política o no sabe ni a quién vota, pues acaba dando unos bandazos que no saben ni ellos porque
lo
hacen,
¿no? Bueno,
te
voy a decir que además ahí influye mucho el algoritmo, ¿eh? Bueno, o sea, la propia empresa.
También.
Porque si tú muestras interés por algo, no te preocupes, que te van a inflar.
Eso no hay que...
Te van a inflar. Y dices, ¿eso es gratuito? No. Eso tiene que ver...
Eso ya lo sabemos.
Eso tiene que ver con un algoritmo. Que ha descubierto, pues que igual resulta que tú empiezas a clicar más en algún tipo de noticia muy concreta.
No, eso está claro.
¿No?
Porque incluso si estás hablando aquí con el teléfono delante...
No, pero un día me dio por buscar un vídeo de no sé qué, de carpintería, y oiga, que no me interesa la carpintería. Bueno, pues ya está, y no tengo más que mensajes de esto, películas de estas. Pero bueno, esta es una parte de la historia. Bueno, eso también lo de la ciencia política mezclada con las redes sociales se las trae, ¿eh?
Sí. A ver, bueno, yo no solo como politóloga, sino como parte ya... De una juventud, ¿no? Que me toca quizás.
De la generación tecnológica, sí.
Sí, totalmente. Y además yo estoy ahí en ese limbo entre Millennial y Z, un poco así.
Nosotros estamos entre cavernario y no sé qué, o sea, más o menos.
Oye,
¿no, Isidro?
Habláis por
Isidro,
vosotros,
Isidro,
¿no?
Isidro, por Isidro,
digo,
Isidro.
O sea, vamos a centrarnos, Isidro. Que aquí...
Sí, estamos entre nosotros estamos entre la pintura rupestre y,
vale.
Y el WhatsApp.
No,
o sea, estamos
pero bueno, a ver... Sí, estoy de acuerdo de que efectivamente hay un uso de las redes sociales que yo creo que está mal enseñado. Por ejemplo, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Y yo que vengo ahora de que estoy haciendo la tesis doctoral y todo lo que se está planteando, yo no creo que sea mala y que por lo tanto haya que eliminarla, ¿no? Yo creo que precisamente un sistema educativo con calidad, debería de aprovechar todos estos avances tecnológicos y enseñar eso desde que somos pequeños, ¿no? Pero, yo consumo redes sociales, lo que estabas mencionando tú, Koldo, del algoritmo, yo consumo por ocio y consumo cualquier tontería, pero también me pongo, por ejemplo, a las mañanas para que veáis lo que hay en TikTok, por ejemplo, yo me pongo Radio Televisión Española en directo. Es decir, ya puedes consumir las redes sociales incluso para informarte realmente con los propios medios de comunicación, con los propios periodistas, con políticos. Puedes conectar con las redes sociales de muchísimas formas. Y hay una cuestión que a mí me parece muy interesante y es las cosas que se convierten en viral, ¿no? Yo, por ejemplo, me enteré de lo que pasó con Irene Montero, la Comisión Europea, ¿no? Que les dijo a la del PP y a Vox que si querían ir a hacer circo, que vinieran aquí a España a través de las redes sociales. Y creo que es una forma también que ayuda a que una generación que quizás no consume tanto el periódico físico se pueda informar a través de las redes sociales. Entonces, yo no creo que sean malas per se, sino que el uso que se da o el uso que se promueve es malo y que por lo tanto, de alguna forma, tiene que haber algo que realmente ayude a la gente a que se consuman de forma buena.
Mira, estoy de acuerdo, yo soy consumidor, o sea, yo soy voyeur más que...
Yo soy un cibergabardinoso. Vamos a acabar.
Bueno, pues, pero por ejemplo, pero que, y no me parece, y yo las utilizo para informarme y para consumir, efectivamente, yo la noticia del Parlamento Europeo, esa yo la descubro también a través de las redes sociales porque estoy suscrito a un montón de sitios. Entonces yo voy observando y ahí también me informo. Pero por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales porque no todo lo que allá aparece es real.
No, claro que no.
Y no me refiero solamente a que la inteligencia artificial pueda desnudar el cuerpo de una mujer o de un hombre o de quien sea. No me refiero a esa mala utilización. Pero, por ejemplo, el otro día en la manifestación del Partido Popular se hacen virales algunas pancartas mal escritas, etcétera. Bueno, pues hay pancartas que estaban trucadas. Trucadas. No es verdad que aparecía una que ponía solamente amnistía. No, había alguien que intencionadamente había borrado aquello para luego hacer su propio meme diciendo no saben ni escribir. Bueno, pues era mentira, esa imagen es mentira, es una fake. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que depende quién consuma eso, cómo lo consuma críticamente, pues resulta que lo difunde y eso puede generar un problema o puede generar una visión distorsionada de la realidad.
Sí,
entonces,
pues,
a mí esas cosas,
pues
esas son la parte que me preocupa de las redes sociales.
Pero
las redes sociales, yo defiendo la inteligencia artificial y defiendo todo, porque es más, la inteligencia artificial bien aplicada, por ejemplo, en sistemas médicos, se ha demostrado que tiene una capacidad de diagnóstico mucho mayor que el ser humano. Y eso lo han demostrado ya. Y, por cierto, la resolución de los problemas también con la inteligencia artificial, vamos allá. Bueno, Laura, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues vamos a escuchar a los oyentes y Tomás, por ejemplo, nos dice Núñez Feijóo solo quiere una España, Madrid y el resto de comunidades que sean como barrios periféricos y marginados de ese Madrid, España. José Chu nos dice, estos peperos tienen muchas ganas de pillar el poder. ¿Para qué? Para saquear el país. Luego Carmelo nos dice que de investidura es mejor hablar más. No hablar más, hablemos dentro de 2 meses de gobernanza. Otro oyente nos dice, ¿cómo vamos a fiarnos de los partidos políticos si lo primero que hacen cuando llegan al poder es subirse los sueldos y repartir prebendas entre sus afines? Y Joseba también es un poco crítico. A mí me gustaría saber si hoy se va a hablar de la reforma laboral griega. Por cierto, oigo un silencio estruendoso de la Unión Europea respecto a esto. Luego hay Brexit, la gente vota cosas raras y nos asombramos. Ah, hemos puesto al frente de Syriza un tipo neoliberal que no ha vivido en Grecia. Y por otro lado dice, se me olvidaba, en Grecia, jubilación 74 años. Oye, con el apoyo del Banco Central Europeo, el silencio cómplice de la Unión Europea.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos listos para enfrentarnos a la miopía. Somos expertos en la adaptación de lentes que frenan su progresión. Lo ideal, que los más pequeños comiencen el curso con una revisión completa, gratuita y con toda la garantía de Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro. Establecimiento adherido al Bono Basauri. Pollería Ainhoa, puesto 111 en el mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94-449-4688 y en avendanobilbao.com.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Del 22 de septiembre al 1 de octubre, súmate a Asteclima, la semana del clima y la energía de Euskadi. Talleres, exposiciones, visitas guiadas, juegos y mucho más. Y no te pierdas la Asteclima Azoka para ser más sostenible. Ven, participa y recoge tu obsequio. Consulta el calendario completo en asteclima.eus.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia hoy con nuestras invitadas y nuestro invitado, haciendo referencia, bueno, pues a algunas de las cuestiones del día. Por cierto, hay una que yo no sé si habéis reparado en ella, a mí me tiene muy preocupado, y es las trampas en el solitario que nos hacemos habitualmente. Y hay una trampa que ayer mismo ya, bueno, pues Europa visibilizó. Lo había pedido también el gobierno vasco. ¿Por qué? Porque la industria automovilística en Euskadi tiene mucho peso. Y en Europa también tiene mucho peso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues vamos a ampliar los plazos precisamente pues para alargar el proceso de las emisiones, pues porque para la industria automovilística pues era demasiado precipitado esto de tener que andar para el 2025 solventando la cuestión. Así que vamos a darnos dos añitos más, que servirá para darnos luego otros dos añitos más, ¿no? Así seguirán las cosas.
Yo creo que se necesita tiempo para hacerlo.
Pero aparte del tiempo, es que no sé si el planeta nos va a dejar, ¿eh?
Bueno, el planeta nos dejará, espero que nos deje, pero se necesita tiempo porque... puede provocar una auténtica crisis económica de desempleo en ese sector, que es uno de los sectores importantes en nuestra comunidad, muy importante. En el resto de comunidades no sé, pero en Euskadi es un sector importante. Y hay que darle tiempo. Recientemente estuve oyéndole al presidente a nuestro amigo Petronor.
Yo soy Onimaz, sí.
Yo soy Onimaz, un hombre brillante y también, pues... Y,
bueno, un hombre brillante que aboga por su negocio, sí, lógicamente.
Bueno, sí, por supuesto. Bien. Pero se pedían plazos, se pedían unos plazos un poco más... Dilatar un poco, que no es dilatar la de Dios. Otra cosa es que pase lo que tú dices, ¿no? Que sean 2 años, para luego ser otros 2, para luego ser 4. Pero creo que hay que pensar también en el recambio de eso, el plan B. ¿Cuál es el plan B de eso? Vamos a quitar todos los... ¿Qué hacemos con toda la gente, todo el sistema productivo que está metido ahí? Con todas las empresas auxiliares del automóvil.
A ver, pero
todo.
Yo lo que yo por ejemplo, ayer mismo estaba reclamando aquí un debate que no existe, que nadie se plantea. Señores, a ver, ¿qué es lo que queremos, cómo lo queremos, los costes que esto tiene y los sacrificios que tenemos que hacer? Porque también individualmente hay que hacerlos. Pero que sepamos a dónde nos va a llevar y luego tomaremos la decisión. ¿Miramos arriba y vemos que viene un meteorito o miramos al suelo y dejamos que nos explante? Pues ya está. Esta es la cuestión.
A ver, yo sí creo que hay un paso atrás por parte de Europa, ¿no? Está claro que no tenemos otro planeta, que a día de hoy está habiendo unas situaciones medioambientales nefastas y que cada vez están yendo con más rapidez. Yo creo que es un paso atrás. Es verdad que quizás habría que dar más tiempo por X circunstancias, pues quizás sí, pero lo que está claro es que cuanto antes se ponga en marcha todo el tema medioambiental y que realmente se empiecen a implantar políticas que garanticen que no se contamine, que no se consuma de forma exagerada y otras miles de cuestiones que entran dentro de proteger lo que es nuestro medio ambiente, pues mejor. Creo que llevamos ya años y años y años con sabiendo que hay un problema a nivel medioambiental y que la culpa o la aceleración de este problema es prácticamente humano. Por lo tanto, retrasarlo es un problema, ya está. Es que esa es la conclusión, que es que no se puede ya dar más margen.
Sí, yo estoy un poco de acuerdo con lo que dices tú, Marta. O sea, realmente es un tema muy serio. Lo que pasa es que es verdad, a ver, que en parte es un arma de doble filo, ¿no? Porque ciertamente la situación en la que está en este momento el planeta, es decir, de toda la gente un poco estudiosa del tema, pues es bastante límite a nivel ecológico y medioambiental. Y sin embargo, claro, eso choca también con intereses económicos de cada país, de las diferentes situaciones, los diferentes países, porque estamos hablando desde el mundo rico, ¿eh? Pero no nos olvidemos que tenemos un mundo semipobre y un mundo pobre, que también, o sea, en este giro de situación, pues le estamos abocando también a una coyuntura muy compleja.
Sí, la pobreza.
Porque, claro, o sea, es decir, no han acabado de desarrollarse según nuestra perspectiva. Y le estamos diciendo ya que hay X cosas que nosotros hemos hecho mal hechas y sobreexplotando, pero que ellos no pueden hacer. Entonces, efectivamente, o sea, a mí me parece que es una situación muy complicada, pero yo sí creo, o sea, sin ser alarmistas, pero sí me parece que, bueno, pues lo que ves a nivel mundial ecológicamente, pues es un auténtico desastre. O sea, yo sí lo creo que es así, ¿no? Y, hombre, me da pena cuando la gente dice, yo no lo veré, yo aspiro a vivir al menos 100 años... Pero aunque viva 100 años...
100
¿no?
años más, quieres decir.
Sí, hombre, claro. Bueno, pues, tonterías aparte, no, pero a mí sí me parece. O sea, que no es tampoco darse golpes de pecho, pero sí que dejamos que si no nos ponemos un poco las pilas, estamos dejando un mundo que es, con perdón, que es un asco. O sea, me parece que es un asco de mundo. Yo lo veo así, ¿eh? Y eso que, por ejemplo, tú contemplas desde tu micro ciudad de Bilbao, aunque sea la pera, pero es un punto perdido en el mundo. Jolín, yo recuerdo el Bilbao de cuando nosotros éramos pequeños. Tú no, Marta. Me refiero aquí a los ancianos que me acompañan. Y el de ahora, ¿no? Que, bueno, pues se han hecho una serie de inversiones
Es que era lo que te iba a decir, ¿no?
Eso es.
El mundo que hemos vivido y el que vivimos hoy en día.
Eso es.
Esa ría, pues que te puedes...
La ría, todo el sistema de...
Todo, o sea, lo que ha cambiado. Éramos unos contaminadores de mucho
poder. De recogida de residuos.
Parecía imposible cambiarlo, pero se ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque cerraron muchísimas fábricas. Porque ha habido presiones y regulaciones que han permitido no tirar tóxicos y mierdas a nuestros ríos, ¿no?
Eso es.
Con todo, pues hay que seguir avanzando, pero yo creo que se necesita un plan B, que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo garantizando en qué vamos a colocar a toda la gente que está en ese sector, que es un sector muy importante, sobre todo en nuestro país vasco. Yo no me extraña que esté el Lizagari preocupado. Joder, en otros sitios, pues igual en Castilla-La Mancha no tienen este problema, en otro lado no, pero desde luego en Euskadi, todo lo que tiene que ver con el sector de automoción, es no, un pero, sector tractor, ¿no?
De la pero además de eso, a mí sí me parece importante lo que hemos comentado, ¿no? O sea, que esto
hay que hacerlo.
Esto es a nuestro micronivel, pero es que a nivel mundial, porque es un problema mundial. O sea, esto no es un rollito ni de Euskadi, ni del Estado, ni nada, es a nivel mundial.
A nivel mundial,
claro. Y entonces, claro, bueno, eso choca directamente con el desarrollo económico. O sea, este es, para mí, este es el problema, ¿no? O este es el quid de la cuestión. O sea, cómo compaginar ese desarrollo y sobre todo esa situación de países que están en una coyuntura económica pues bastante terrible, vamos.
Por eso yo digo que necesitamos un debate, un debate serio,
un debate serio
y que nos expliquen exactamente, mira, ocurre esto, estas son las condiciones, esto es lo que va a pasar y que nos digan también, ah, por cierto, y esto es lo que os va a costar, porque también tenemos que saber los costes que esto tiene. Oye, pues mira, si afectamos así a la industria automovilística, desaparecerá buena parte de ella o desaparecerán empleos, etcétera y tal, pero ¿lo asumimos porque se generarán por otro lado o no? Bien, pero esas cosas no se dicen. Aquí simplemente vamos a golpe de ocurrencia.
Sí, sí.
Y ese es el gran problema que tenemos socialmente.
Sí, sí. Y yo quería, respecto a lo que comentaba Isidro, que también quiero decir al mismo tiempo que somos la causa de la crisis climática, también los seres humanos demostramos cierta adaptabilidad, ¿no? Y yo creo que bueno, que hay... es verdad que puede surgir un problema, ¿no? Pero que al mismo tiempo el problema que puede surgir en un sentido de empleo lo estamos teniendo ya desde hace años con nuestra propia tierra. Y lo que comentábamos de el sur global, claro, es que nuestros recursos se basan de explotar las tierras del sur global. Entonces, no es un problema simplemente de que a nivel europeo se vaya a retrasar todo el tema automovilístico para las emisiones y que eso vaya a suponer un cambio. Es que realmente la crisis climática, la solución a todo el tema de la crisis climática pasa por cambiar nuestro modelo productivo y nuestro modelo de consumo. Uh-huh. Y yo creo que hay ciertas políticas que, sobre todo en ciudades europeas, que tenemos otra cultura, porque Estados Unidos no salen del coche, quiero decir, no tienen aceras prácticamente. Yo creo que tenemos suerte aquí en las ciudades europeas de que tenemos una cultura de transporte público, de que tenemos una cultura de ir caminando a todas partes, de que incluso se está consiguiendo que se empiecen a peatonalizar los centros de las ciudades y que eso, queramos o no, genera un cambio cultural también en la forma de movernos, ¿no? Por las ciudades. Y que eso tiene que ir acompañado con otras políticas que realmente garanticen, pues en este caso, que no haya emisiones. Entonces, yo creo que es un cambio radical realmente de producción y de consumo que ya vamos muy tarde y que con esta noticia de que se va a llevar a 2 años más y seguramente, como has dicho tú, Coldo, esto nos llevará luego a otros 2 años más, pues es una noticia triste porque el cambio tiene que ser ya.
No, que sí, eso está claro. Y bueno, luego habrá que buscar las fuentes de energía alternativas y demás, porque ahora se ha vuelto a abrir el debate, ya que estabais mencionando el sur global, el debate sobre las centrales nucleares, ¿no? Porque China ha tomado esa decisión también de ampliar todo lo que venga. Bueno, pero Francia, como es un negocio suyo, pero hay un pequeño problema con el negocio de Francia. Hay un pequeño problemita con lo de las centrales nucleares. Es que si no vas al sur global a cogerles el uranio, no hay manera de que te funcionen las centrales. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que desestabilizar un montón de países, que es lo que hacen habitualmente, para quedarse con el uranio. Porque, a ver, se nos llena la boca aquí de las centrales nucleares, pero ¿dónde están las reservas del mundo de uranio? Hay que ir a Rusia también, ¿eh? Y hay que hablar con los rusos. Sudáfrica. Ya sé que tienen una parte también Canadá y Estados Unidos, pero los porcentajes mayores es que de los países europeos no tiene ninguno.
No tenemos recursos.
Ninguno tiene recursos de esas características. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Apostamos por esa vía, pero negociamos con los que tienen el uranio, que será, si no, hacen improductivas nuestras centrales? ¿O hacemos lo que ha hecho Francia durante muchos años?
Pero es un poco también todo el tema de las energías renovables, ¿no? Que se iban a implementar aquí en Euskadi, energías verdes, pero que no se iba a consumir aquí. Se iba a vender a Alemania o a Bélgica esa energía que íbamos a producir. Entonces, Eso es seguir dándole cuerda al mismo problema, porque al final, ¿para quién estás generando esta energía, en este caso verde? ¿Para que tu propia ciudadanía no la consuma? ¿La estás vendiendo? O sea, es un poco... es un problema, o sea, es un cambio de mentalidad muy fuerte y muy radical de que tenemos que hacer de producción y de consumo.
¿Los oyentes qué dicen, Laura?
Pues los oyentes, como siempre, son muy críticos con todo.
Uno nos dice, está bien.
Un oyente nos dice, no os preocupéis porque el planeta aguantará sin problema. Otra cosa es que aguante la vida en él.
Eso es verdad, ¿eh?
Gonzalo nos dice, es de recibo que con todo lo que nos están machacando con el cambio climático, un ayuntamiento permita una concentración motera donde uno de sus espectáculos es la famosa quema de rueda. Marta nos dice, pensaba que después de pandemia decreceríamos y al contrario, viajes como nunca y cifras récord. Eso es verdad, ¿eh? Yo también pensaba que iba a ser a la inversa, pero me ha sorprendido. Y John nos dice, la normativa Euro 7 sobre emisiones de vehículos será la más restrictiva a nivel mundial. El planeta se salva colaborando todos y los europeos no podemos ser los paganos si no colabora el resto. Podríamos hablar también de dónde sale la energía para las baterías o la fabricación de las mismas. El coche eléctrico hoy es un bluff. No tiene autonomía suficiente, ni es económico, ni es ecológico.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular. Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Del 11 de septiembre al 8 de octubre, el Ayuntamiento de Basauri te regala parte de tus compras. Con el bono Basauri podrás comprar en establecimientos comerciales y hosteleros, pagando menos de lo que gastas. Gasta 6 euros y paga solo 4, o gasta 15 y paga solo 10. Más información en bono.basauri.eus. Ayuntamiento de Basauri, con el comercio y la hostelería local.
CAGMA Vizcaya. Puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad CAGMA. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. CAGMA Vizcaya. Somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas CAGMA. Recuerda, si es CAGMA, es seguridad.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
Urrun, el seco. Para llegar lejos. Nondik así. ¿Por dónde empezar?
Ven a AEK. Queremos acompañarte para aprender euskera. Matricúlate. A tu lado, para llegar lejos. Satos, AEKara.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo.
Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales.
Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos aquí en ese tiempo de tertulia. No voy a comentar lo último que has dicho, es Colombia, porque vamos a montar una guerra mundial.
Venga, va.
Claro, si quieres poner cuotas, por ejemplo, a los viajes. O sea, que la gente solamente pueda viajar un poquito.
A ver, o sea, quiero decir, si nos lo tomáramos realmente en serio, tendría que ser así. Es decir, tendría que haber un intervencionismo en ciertas cosas.
Luego te dirán que hay que despedir a mucha gente de las líneas aéreas, de los hoteles.
Pero es muy interesante la pregunta que nos hacía uno de nuestros oyentes que decía, ¿realmente estamos dispuestos a no viajar en verano y vacaciones?
Claro. Por eso, yo cuando hablo de los costes, me refiero a qué costes personales tenemos que asumir por un desarrollo de esto. Y luego cada uno tendrá que reflexionar y decir si está de acuerdo en asumirlos o no. Uh-huh. Entonces, por eso quiero un debate. Yo me gustan los debates. A mí me encanta que la gente opine. Por cierto, que un oyente antes ha dicho algo de la reforma laboral griega. A mí lo que me da pena, lo que me da pena, porque, claro, yo también conocí la noticia a través de una declaración que hizo Yolanda Díaz, y luego descubrí que no se ajustaba exactamente a la realidad en la reforma, porque el planteamiento que hacía era que habían aprobado lo de las 13 horas de jornada laboral. No, no es real, eso no es verdad. No, lo que han aprobado es que una persona puede tener dos trabajos con contrato, uno de 8 horas y otro de 5. En España puedes tener dos de 8, por ponerte un ejemplo. ¿Cuál es el problema de esa reforma laboral? Esa reforma laboral lo que hace es hacer eternos a la gente en prácticas, a la que se le despide sin indemnización, por ejemplo. Se restringe el derecho de huelga. Sí que es verdad que se habla de una ampliación de jornada y luego se habla de lo que era el empleado de guardia. Sí. Es decir, yo te contrato y yo te puedo despedir a ti, te puedo decir, oye, mañana tienes que venir a trabajar a tal hora, te cambio los horarios. Ese es el tipo de reforma laboral, pues muy neoliberal, todo hay que decirlo, ¿no? De Grecia. Lo que pasa es que, claro, entramos con un debate que igual luego no se corresponde con la realidad, pero todos esos planteamientos sí que están ahí, ¿eh?
A ver, yo al principio de la tertulia decía que me daba pena todo el tema del PP y Feijóo, pero es que esta noticia a mí me da no solo pena, sino una rabia increíble. Porque si bien en un montón de países se está planteando reducir la jornada laboral a 5 horas más o menos, incluso se están haciendo experimentos que están funcionando, ¿cómo es que de repente se plantea esto? O sea, me parece... esclavizar a la gente de una forma horrible y encima seguir promoviendo de alguna forma la precariedad absoluta con unas condiciones laborales. Es que se ha llevado años luchando para que tengamos unos derechos laborales que garanticen que de alguna forma podamos tener calidad de vida, porque es que hay que recordar que la vida no está hecha para trabajar. Es decir, el trabajo es un medio para vivir bien y ese debería de ser el objetivo, y que de repente te encuentres con noticias que te esclavizan absolutamente y que encima tienen esa mentalidad o esa ideología neoliberal absoluta, pues es para salir todo el mundo, aquí no solo Grecia, sino todo el mundo contra esta noticia.
Sí, fomenta los despidos express, etcétera. O sea, tiene todas las características de lo más dañino que puede encontrar uno en una reforma laboral. Más allá del debate sobre las 13 horas, que luego tampoco se corresponde con la realidad, ¿no? Porque, ya te digo, en España se podría tener una doble jornada si te contratan.
Yo creo que eso es, un problema de... en España se ha ido, en este gobierno de coalición se ha ido promoviendo una subida salarial, ¿no?, del SMI, y yo creo que precisamente esa subida, que debería de ser más, ¿no?, y que esperemos que si hay un nuevo gobierno ahora en una nueva legislatura, una nueva investidura, pues que se siga promoviendo esta subida del SMI. Yo creo que el hecho de tener un contrato de 8 horas y luego otro contrato de 8 horas no debería de estar permitido, y en el caso de que en estos momentos está, es porque precisamente hay gente que no llega a fin de mes y necesita esos dos empleos. Pero yo creo que precisamente la subida del SMI garantiza de alguna forma que la gente no tenga que llegar a emplearse en otro trabajo.
Es que a fin de cuentas eso que estamos comentando era el famoso pluriempleo que tenían la mayoría de nuestros los ancianos aquí delante. No, que era así, ¿no? Sí, que como eran de familias numerosas, todos, la mayoría éramos varios hermanos, 4 o 5, yo qué sé, pues al final tu aita, que entonces solo trabajaban además los aitas, pues hacía su trabajo de 8 horas
y
más...
Y la contabilidad de una comunidad vecina, o era acomodador.
Exacto.
Había de todo, había oficio para todo.
Entonces, bueno, pues no parece tampoco muy lógico que a día de hoy, siglo XXI, ¿no?, pues se siga promocionando o dando comba a este tipo de situaciones. No parece, vamos, ni muy lógico, ni ético, ni nada parecido.
Bueno, pues lo han aprobado, ¿eh? En Grecia. Han aprobado esta reforma laboral. También es verdad que la han aprobado con 158 escaños, creo que de 300, ¿no? Lo han aprobado por los pelos, pero lo han aprobado. O sea, lo han aprobado. Sí, es más, la reforma laboral que se aprueba en España se aprueba porque un señor se equivoca a la hora de votar.
Eso es terrible.
O sea, ojito. Hay que recordar que hay mucha gente que está en el lado oscuro, ¿eh? O sea, que están en el lado oscuro. Uh-huh. Por eso te quiero decir.
Pero en el lado oscuro están los que han estado siempre.
Que sí, no sí, no, no, que sí, que sí. Que sí.
Progreso en nuestro país ha aprobado esa gente, ninguna.
No, pero las cuestiones laborales, o sea, es verdad que muchas veces luego te vendrán tipos poniéndote la reforma laboral griega como un ejemplo. ¿Por qué? Pues por los intereses económicos, fundamentalmente. Por lo que les interesa. Es como el señor el otro día, el presidente de la Asociación de Hostelería, cuando decía aquello de, oye, si toda la vida hemos trabajado aquí media jornada, de 12 a 12. Uh-huh. Y dices, oiga, eso es esclavitud. Por favor, ¿dónde va usted? ¿No? Bueno, pues esas son las cuestiones que tenemos.
Pedido, perdón,
pero a mí es un perdón tiene que pedir perdón con una dimisión. Es decir, mira, me he equivocado, lo siento, no volverá a ocurrir, me voy a Arabia Saudí.
Esto me suena, sí. Estas palabras me suenan.
Ya está, no, es verdad, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Ahora, pues venga, Arabia Saudí, a correr. ¿No? Aunque ahora está en San Senso.
Ahora ha vuelto a la regata.
Regateando. Pues sí, pues regateando al personal, quiero decir.
Deja la polisemia.
Bueno, pues nada, esto es lo que tenemos, pero sí es verdad que lo que pasa es que luego las polémicas, como se centran en tonteritas, ¿no? Pues es como cuando Yolanda Díaz también hizo ayer la referencia a los súper ricos que están buscando. A ver, cometió errores de bulto porque dijo aquello de se van a escapar al metaverso. A ver, Yolanda, eso no se escapa a nadie. Eso no se escapa a nadie. ¿Que estén jugueteando con ir a una estación espacial? Pues no te digo que no. Pero lo de la bunkerización, sí. Porque eso sí que es una realidad. Sí. Están buscando lugares donde no haya conflicto, donde puedan ellos manejarse a sus anchas. Bueno, pues sí. Para eso son súper ricos, ¿no? Son esos que decías tú antes, Amantecoro Cerrado, que se van al Starbucks en un avión privado. Pues ya está, sí.
Eso es así, pero...
Yo lo que tengo...
Vamos a tomar un
poquito. ¿Sabes cuál es el... ¿Sabes cuál es el miedo que me da?
¿Cuál?
Que para el resto de la ciudadanía sea una aspiración.
No, es que claro... Es que, o sea, la mentalidad neoliberal es absolutamente peligrosa.
Es muy peligrosa. Es que de repente igual es una aspiración. Yo también quiero ir en avión privado al Estado.
Bueno, es lo que vende el sueño americano, ¿no? Estadounidense.
Sí, 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 sí. Bueno, claro.
El sueño americano, nada.
Pero luego hay que recordar que es una población que tiene un 10% de gente tirada en la calle, ¿eh?
No, es que claro.
Ojito.
Es que es absolutamente neoliberal. Ese es el problema.
Claro, claro. Y algunos lo ponen como grandes ejemplos. Y creo que no serían capaces de vivir en ellos. Pero bueno.
Y salir, la pobreza te marca por vida. O sea, salir de la pobreza es el mayor reto de un ser humano.
Sí, porque allí no hay ascensor social. Allí no hay ascensor social, ¿eh?
No, la meritocracia es mentira.
No, es mentira. La meritocracia es absolutamente mentira.
Hay que ser blanco, tener un buen trabajo y un seguro médico.
Hemos llegado al final de la tertulia. Hemos llegado con cierta desolación, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así.
Bueno.
¿Qué vamos a hacer? Son cosas que pasan.
Es lo que hay, ¿no?
Columbe Mezzeruz Arroche, Marta Esquerezcocha y Sidra Edgaray, que tengáis un buen día. Laura.
Barrín.
Esquerricasco.
Agur.
Cerramos con Arroya Rehabilitación, cerramos la tertulia de este Egunon Bizkaia. Ahora Juanma Jubera llegará con la última noticia, las últimas noticias, luego Egunon Magazine con Cristina Maestro.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.